Tercero, consideración del proyecto de ley que declara en situación de emergencia los departamentos de Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay debido a la sequía que azota toda la región occidental.
A consideración tiene la palabra el diputado nacional Edwin Reimer.
Gracias, presidente. Colegas, este proyecto de ley pide declaración de emergencia por sequía los tres departamentos del Chaco, Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay. Es cierto que hace tres semanas hubo algunas lluvias regionales que alivianaron un poco la situación, pero en general la situación es bastante, para no decir muy grave, en ciertos lugares, especialmente en las comunidades indígenas que no tienen alimentos, ninguna huerta, no tienen agua. La gobernación tiene que, con su cisterna, transportarlo de hasta 100 kilómetros de un pozo hasta la comunidad, y con los caminos casi intransitables por el talcal, porque los caminos tampoco se puede reparar en muchos casos. Y lo que habíamos esperado, que el acueducto iba a ser una solución, durante dos meses ya no está funcionando, no se llega a reparar las roturas de las cañerías que se rompen por la energía eléctrica inestable. Cada corte eléctrico genera un golpe cuando el agua se para, y por eso tenemos esta situación, que hace dos meses ya no provee agua del río Paraguay. Y por eso pedimos el acompañamiento de ese proyecto. Los municipios del Chaco Central y también la gobernación de Boquerón declararon también ya la emergencia por sequía, y piden que el Congreso les acompañe para que la Secretaría de Emergencia pueda disponer de algunos rubros más para acompañar esta situación, especialmente con tanques cisterna. Entiendo que en un momento la Secretaría de Emergencia tiene tres tanques cisterna en todo el Chaco, dos en Alto Paraguay y uno en el Chaco Central, y esto no alcanza para nada. La gobernación tiene dos tanques, los municipios, algunos están alquilando algunos, pero necesitamos más apoyo, especialmente también del Ministerio de Obras Públicas, de la Secretaría de Emergencia, y que también el Ministerio de Agricultura acompañe a los pequeños productores con algunos insumos, también provisión, o ayudarles a conseguir heno para sus animales. Esta es la situación. No traje fotos porque la situación en ciertas zonas es tan grave que con algunas imágenes tampoco se puede ilustrar lo que es realmente para esa gente que tiene que aguantarlo. Estamos ya en varias zonas que ya entramos en el tercer año con muy pocas lluvias, entonces todos los tajamares estaban secando y los pozos se vuelven salinas, o sea, no aptos más para el consumo humano, y por eso cada vez se tienen que transportar más lejos donde hay algo de agua potable. Los últimos días, hasta que gran parte del Pilcomayo ya se está secando, entonces hasta los pobladores que viven en la zona del Pilcomayo están en una situación crítica ya. El proyecto prevé una ampliación para la Secretaría de Emergencia, pero sin montos, y por eso entiendo los dictámenes de las comisiones que dictaminan de aprobar el proyecto con modificación, o sea, sin una ampliación, porque es una ampliación sin números concretos. Entiendo que es difícil aprobar una ampliación sin, sin proyectos concretos con números y costos. Entonces, acompaño esta modificación y que la Secretaría de Emergencia haga entonces los números exactos y si realmente hace falta una ampliación de presupuesto, que esto agregamos posteriormente como un proyecto independiente. Entonces, una vez más, pido el acompañamiento de este proyecto de declaración de emergencia para el Chaco. Gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Como vocero de Comisión de Presupuesto, damos la palabra al diputado nacional Emilio Pavón Doldán.
Gracias, presidente. Este proyecto de ley tiene por objeto declarar en situación de emergencia a los departamentos de Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay por un plazo de 90 días a causa de la sequía. Asimismo, se establece que el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Emergencia Nacional y demás organismos, adoptaran todas las medidas conducentes para dar respuesta inmediata a las prioridades de los habitantes y productores de la zona afectada. Finalmente, el proyecto de ley prevé ampliar la estimación de ingresos de la Tesorería General y de la SEM por los montos necesarios para la asistencia de las comunidades rurales e indígenas afectadas. La Comisión de Presupuesto aconseja aprobar con modificaciones, suprimiendo los artículos 3, 4 y 5 del proyecto de ley que guardan relación con la ampliación presupuestaria. Es importante mencionar que el artículo 19 de la ley vigente del presupuesto general autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, las transferencias de crédito presupuestario de la entidad 1206, Ministerio de Hacienda, a otras entidades de esta, a la misma y entre organismos y entidades del Estado, para la atención de situaciones de emergencia, desastre o de calamidad pública. Cabe mencionar, presidente, que es una herramienta muy importante que se le va a dar a los departamentos afectados para dar solución a los problemas, ya sea la institución de del gobierno nacional, también el gobierno departamental y las municipalidades afectadas, presidente. Esa es la modificación que presentó la Comisión de Presupuesto.
Muchas gracias, señor diputado. Por la Comisión de Economía tiene la palabra la diputada nacional Celeste Amarilla Viuda de Boxia.
En el mismo sentido que la Comisión de Presupuesto, nosotros aconsejamos la aprobación con modificaciones, testando los artículos 3, 4 y 5. Este proyecto, presentado por los diputados Edwin Reimer, Basilio Núñez, Julio Enrique Mineuri y Marlene Ocampos, quienes manifestaron en la exposición de motivos la situación actual de la región occidental en los últimos 3 meses, se observó a partir de julio, marcado déficit de precipitaciones, situación confirmada en informes de la Dirección de Meteorología e Hidrología, gestionados también por nuestra comisión, hemos pedido informe al respecto. Coincidiendo con la declaración de emergencia, sin embargo, decidimos introducir modificaciones en el sentido de testar los 3 últimos artículos, considerando que se solicita ampliación presupuestaria para la SEN sin determinación de montos. Tal como lo dijo el colega Reimer, proyectista, disculpe que lo cite, efectivamente por ese motivo no podemos aprobar. Y acá a continuación quiero hacer uso de palabra, ya que terminé el dictamen en mi carácter de presidente. La idea es, en el conocimiento desde luego que hay sequía, de hecho todos los años sabemos que va a haber sequía, luego sabemos que va a haber fuego, también sabemos que nadie prevé nada de esto, como si fuera que no es anual el problema. También quiero mencionar el hecho de no poner montos, voy a parafrasear a la colega Katia y voy a hacer un poco de pedagogía legislativa, no se puede aprobar una ampliación sin monto, es casi peor que expropiar en las plazas del Congreso. O sea, aceptamos, ordenamos, no sé qué, la ampliación. Y después, la SEM puede traer una ampliación de $20 millones porque va a aprovechar y va a hacer cuatro ríos nuevos. Al cuarto año me parece que ya no se pueden cometer esos errores. De todas maneras, queda muy claro, también tenemos que saber al cuarto año esto, que al declarar emergencia, el solo hecho de una ley que declara emergencia le faculta a las gobernaciones, a los municipios, a la CEN, etcétera, etcétera, a pedir ampliaciones por los montos que consideren con el fundamento respectivo, y esto llegará de vuelta acá. El hecho de que aprobemos la emergencia lleva consigo la posibilidad de ampliaciones. No estamos en contra de las ampliaciones, pero este sería un artículo declarativo a la vez peligroso de que se implemente sin monto. Sin embargo, la Comisión de Economía se sumaría al proyecto de presupuesto, porque también en el proyecto de presupuesto se han detectado algunos problemas de gramática, que no sé si es la traducción del alemán al castellano o del guaraní al castellano, pero hay algunos problemas en la gramática y en la forma, por lo tanto no nos adherimos al de presupuesto, que se use el de presupuesto. Gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado nacional Enrique Mineur.
Gracias, presidente. Yo voy por la aprobación y solicito el acompañamiento y coincido de que declarar emergencia y no dar las herramientas para poder tener la cobertura y la capacidad de respuesta se constituye en una herramienta legislativa declarativa a los efectos de entender y apiadarse de una manera legislativa a la penuria, a la angustia, a la fatiga, al cansancio y a la desesperación de varias comunidades, porque hay que entender de que esto no es para la producción, es para la ayuda humanitaria y para el consumo humano. Hoy estaba viendo en una de las estaciones de servicio, cuando me estaba trasladando hasta la capital, estaban llevando agua y gastan mucho más dinero en combustible y en viáticos desde la capital, en la posibilidad o versus la posibilidad de establecer sistemas de cosecha, aprovechamiento de lluvias a través del acopio o la cosecha de agua, que es una alternativa suficientemente válida, y justamente la Cámara de Diputados había declarado de interés nacional el estudio realizado por la Facultad de Ciencias Agrarias, que se encuentra de manera descentralizada y a la altura del cruce de los Pioneros, kilómetro 410. Lastimosamente, los legisladores que representamos a la región occidental siempre tenemos que optar por este tipo de medidas extremas, utilizando la ley de emergencia nacional y tratando de adecuar para nuestras regiones lo que está establecido, y esto se constituye en una solicitud ampliada con un carácter jerarquizado a las instituciones del Estado para que tengan que acompañar no solamente emergencia nacional, sino el INDI, ESAP y otras instituciones también establecen un sistema de cooperación interinstitucional para poder llegar, pero sigue siendo totalmente limitado. Yo sé de que nosotros nos encontramos en una situación totalmente limitada desde el punto de vista presupuestal, pero ojalá que la próxima legislatura tenga que mirar a esta región con una visión mucho más agresiva para tratar de dar soluciones. Una colega en algún momento en el estudio del presupuesto había planteado de tener la posibilidad de contar con un avión ambulancia. Hoy alquilar los helicópteros o alquilar otras comodidades otro tipo de tecnología, otro tipo de herramientas que deben estar al servicio de emergencia nacional o al servicio del Ministerio de Salud, se constituyen en costos adicionales porque no se hace inversión pública para poder tener capacidad de cobertura y respuesta en lugares alejados y en donde también existen paraguayos que están abandonados a su suerte. ¿Y por qué hago mención a este tema? No porque quiero llamar la atención ni solicitar de que se tenga que gastar, a pesar de las ridículas críticas de algunos colegas, inclusive de este ala, de que demasiado muchos caminos, demasiado muchas carreteras ya se han construido en el Chaco. Esa es una zona que va a servir mucho al desarrollo nacional, porque se va a instalar como una plataforma centro logística muy importante en esta parte del continente, y nosotros vamos a, con un sistema de planificación y conducción para el aprovechamiento territorial, podemos dar mucha satisfacción al desarrollo nacional. ¿Por qué? Porque estamos caminando desde el cambio climático hasta o hacia la variación climática, que va a hacer de que estos procesos cíclicos de sequía o cuando venga la lluvia, estas lluvias van a ser exageradamente notorias y van a llamar la atención por las inundaciones, etcétera, etcétera. Van a ir agravando estos fenómenos cíclicos que generan un perjuicio especialmente a la dignidad humana, porque no tener agua para beber es un problema muy grave y es una degradación de una de las condiciones fundamentales del ser humano. Yo acompaño y solicito, entiendo perfectamente lo que dice presupuesto y lo que dice economía a través de sus dictámenes, de que no podemos aprobar un presupuesto, una ampliación presupuestaria sin dar nombre, apellido, establecer el rubro, dar la cantidad, cuál va a ser la institución beneficiaria de esa ampliación, inclusive con el riesgo que el Ministerio de Hacienda luego termine no dando. Pero la visión debe ser mucho más profunda, debe tener mucho más penetración para poder entender de que la inversión y el gasto público en esta región se puede constituir un mensaje de no solamente de solidaridad, sino de que nosotros estamos observando y estamos creando las condiciones para que este territorio, que tanto tiene para ofrecer al desarrollo nacional, bien aprovechado y bien conducido, puede lograr esa misión. Solicito la aprobación en los términos de la Comisión de Presupuestos y Economía, y solicito también a los colegas que tengan que acompañar en estos términos este proyecto de ley. Gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado nacional Carlos Silva.
Muchas gracias, señor presidente. En este caso, yo puedo hablar con conocimiento de causa respecto a leyes especiales para mitigar los impactos ambientales. En algún momento que tiene que ver con la inundación, otro momento que tiene que ver con la sequía, otro momento que tiene que ver con los incendios forestales. Y lamentablemente se ha hecho una costumbre que tenga que plantearse iniciativas legislativas para imponer algún mecanismo, método de acción para atender esta problemática que se vive en diferentes zonas del país. En realidad nosotros tenemos instituciones que tienen funciones misionales, como la Secretaría de Emergencia Nacional, como los diferentes ministerios, como Agricultura y Ganadería y otros, que deberían de trabajar, o el Ministerio de Obras Públicas en algún caso, que deberían de trabajar justamente en la prevención de los impactos de los desastres naturales o el cambio climático, o en todo caso la contención durante el impacto de la naturaleza en contra de los ciudadanos, en contra de la producción y demás. Pero la realidad es de que no existe tal mecanismo, no existe tal acción por parte de las instituciones del Estado. Y como parlamentarios, en la mayoría de las ocasiones somos cuestionados. ¿Y vos qué hacés? ¿En qué vos contribuís con el departamento o con el país como autoridad nacional para sortear esta situación? Y tenemos la herramienta legislativa constitucional de declarar emergencia por algún problema o de sequía o de inundación o lo que fuese a alguna región en particular. Yo quisiera hacerles recordar a los colegas de que hace ya casi dos semanas había planteado en el estadio de Obradores una problemática que vimos en la zona norte del departamento de Ñeembucú, justamente por la falta de agua. Pero no por la falta de agua para los animales, no por la falta de agua para regadío, de cultivos, no. La falta de agua bebible. Y esto no es una cuestión de que ahora nomás sucede. Históricamente, familias de compañías de Villa Oliva, por ejemplo, tienen esta problemática casi año tras año, de que no tienen de dónde consumir agua potable. Cuando hay abundancia de agua, ¿de dónde toman agua? Y de los esteros o de las lagunas. Esa es la realidad. Y cuando se secan los esteros, se secan las lagunas, ya no hay forma de hervir lo que se obtiene del campo. Y cuando los pozos artesianos están totalmente indisponibilizados para el consumo humano por el alto porcentaje de hierro o por la salinidad del agua, como ahora se tiene que acarrear de billeta agua potable para distribuir a los conciudadanos. ¿Ustedes piensan de que la Secretaría de Emergencia Nacional hoy ha destinado un camión hidrante para el acarreo de agua? ¿Ustedes piensan de que hoy existe un anteproyecto, ni siquiera un proyecto, ni mucho menos un presupuesto, un anteproyecto de qué es lo que se van a hacer con ese centenar de familias que no tienen agua para beber en sus comunidades? Y lo que es lo más grave de todo, si yo les cuento dónde se encuentran esta compañía, ahí al lado del río Paraguay, ni siquiera no estamos hablando del Chaco Central, estamos hablando de compañías que están bordeando el río Paraguay. Entonces, yo por eso le entiendo a los colegas cuando se plantean iniciativas legislativas que impone una ejecución y que obliga al Estado a través de sus instituciones a hacer algo en forma de una manera de contener o mitigar los impactos hacia, como dije en algún momento, hacia el sector productivo o hacia la población misma, ¿verdad? Por eso yo no quisiera, para mí creo que esto es una práctica que no se debería de tener en el Parlamento Nacional, porque uno espera de que cuando tratamos el presupuesto general de la Nación, cuando las instituciones establecen sus objetivos, ya están bien delimitadas las funciones misionales que tienen, que automáticamente tienen que actuar en consecuencia cuando sucede un problema, pero no actúan. Doy coigo un baebe. Vean la realidad, doy coigo un baebe, coñene de tame. Entonces, ya pongan a meter ley especial y que ya te dejo ya poche coa, te dejo y purupea, en boa sache a moa, ley rupide mande, ya obligana. La ñan de autoridad de Cuérabe, la ñan de ministro Cuérabe. Yo no quisiera plantear en la próxima sesión un proyecto que declare emergencia distrital en Villa Oliva por la falta de agua potable, para que ahí se nos haga caso. Para eso estamos haciendo proyectos de declaraciones que instan al Poder Ejecutivo a realizar a realizar una determinada acción, o hacemos algunas notas solicitando algunos implementos, algunos equipamientos para poder atender esta problemática. Pero caso contrario, la noñe pendañete oñe deje, ya ya puedo mandar a la ñe proyecto de declaración de emergencia que por ley se pueda aprobar y que las instituciones estén obligadas a asistir a estas comunidades, a estos departamentos. Por eso yo, en particular, independientemente de la redacción que tenga, pero de fondo acompaño este proyecto de declaración de emergencia por sequía al Chaco paraguayo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada nacional Norma Camacho.
Gracias, gracias, presidente. Bueno, esta iniciativa que estamos tratando, creo yo, por supuesto, obedece quizás a un sentimiento de impotencia, que por supuesto viene cuando no se hacen los deberes que deben hacerse en tiempo y forma. La situación del Chaco, conocida por todos, la particularidad del clima, una inmensa región, como siempre dicen que el Chaco es un gigante dormido, realmente es un gigante olvidado, postergado y sometido al abandono, donde la iniciativa privada hace un esfuerzo gigantesco, donde sus habitantes tienen una capacidad inmensa de lo que hoy llaman la resiliencia, donde el esfuerzo humano demuestra que no existen límites a los cuales el ser humano se someta. Todo gasto que se haga en el Chaco de ninguna manera es un gasto, es una inversión desde todo punto de vista, desde todos los lugares donde se mire, en el aspecto estructural, en cuanto a desarrollo humano. Realmente que las cifras que da en cuanto a desarrollo humano el Chaco están lejos, pero muy lejos de lo que produce. Y realmente es una falta de visión del Estado, es una falta de visión de los gobernantes, no hacer una apuesta decidida. Nosotros hemos acompañado en estos años los ingentes créditos que se han tenido que llevar adelante, justamente para inversión en estructuras también, y por supuesto que vamos a quedar cortos, ¿verdad? Porque no se puede hacer en poco tiempo lo que no se hizo durante décadas. Ese abandono criminal que se hizo en décadas, por supuesto que tiene su consecuencia, sobre todo considerando la naturaleza del suelo chaqueño, ¿verdad? Que no es de ninguna manera igual a la región oriental, es una capa más sensible, ¿verdad? Más fácilmente, digamos, podemos caer en lo que es la desertificación, como ya hemos visto en otras latitudes. El Chaco es un recurso que debe ser celosamente cuidado, es un lugar de una inmensa capacidad de producción, tenemos realmente que agua en abundancia, solo que distribuida en una forma durante el año donde todavía nosotros no hemos podido saber cómo manejar, pese a iniciativas también que ha habido, recurriendo también a las aguas del río Paraguay, pero hasta la fecha sigue siendo un problema que no solamente no es tratado, sino que tampoco hay ningún proyecto al respecto de lo que es el desarrollo del Chaco, ¿verdad? Sin embargo, inversores extranjeros sí pueden ver esa capacidad, y como todos sabemos, hay una avanzada en lo que es en la compra del suelo chaqueño, tierras que se van comprando en forma acelerada, irregularidades que se dan desde el INDER en este momento para la entrega de tierras en forma frenética. Hay gente que está recurriendo a todo tipo de artimañas para apoderarse de tierra chaqueña. No existen proyectos de desarrollo. Ahora con la construcción de la, la bioceánica, inclusive no existen proyectos sociales que acompañen ese desarrollo que sin lugar a dudas vendrá como consecuencia de la construcción, en este caso, de ese tipo de redes de comunicación. Así que de ninguna manera cualquier inversión que sea hecha en el Chaco es necesaria y será, por supuesto, insuficiente. Por supuesto que esta declaración debe ser apoyada y con las salvedades ya hechas por las comisiones de presupuesto y asuntos económicos, en razón de que no hubo posibilidad, por lo visto, de hacer ningún cálculo, aunque sea aproximado, no solamente, no en cuanto a las necesidades del Chaco, que son infinitas, ¿verdad? Gente marginada, gente olvidada, gente que no existe dentro del presupuesto general de gastos de la nación, ausencia de escuelas, ausencia de vías de comunicación, ausencia de todo lo que es el desarrollo y que llega al Chaco, sí, a través de la iniciativa privada. Así que pedir, bueno, el apoyo para esta iniciativa. Como proyecto político seguimos intentando traer bienestar a nuestro país, por lo cual proyectos de desarrollo del Chaco debe ser algo absolutamente indispensable dentro de cualquier programa de gobierno, que por lo visto los equipos que han ganado las elecciones no tenían previsto. Así que seguiremos en el intento, en la lucha, en el esfuerzo de traer al Chaco algo de justicia, ¿verdad? Y como hacían también referencia a la dignidad, que un país pierde su dignidad al no pelear por la gobernabilidad de una tierra que ha sido defendida por nuestros ancestros, que ha sido defendida a costa del sacrificio de más de 35 mil paraguayos, en historias donde hemos visto todo tipo de heroísmo, casi imposibles de poder tener registrado todo lo que ha significado esa guerra, y sin embargo nosotros no somos capaces de elaborar proyectos de desarrollo que mantengan a esa preciosa gente, a esa sacrificada gente, que pueda darle una oportunidad de desarrollo, que pueda dar oportunidad a los chaqueños de seguir en su tierra, porque así como decía, como suelo decir, que el ser campesino o ser agricultor no se construye en un quinquenio, de ninguna manera el ser chaqueño puede compararse, porque es una gente que está acostumbrada a enfrentar todo tipo de adversidad, es una gente que se caracteriza por una solidaridad infinita. Así que nada más una reflexión, dejar pendiente, ojalá que todos los proyectos, todos los programas que se presenten para las futuras elecciones contemplen la imperiosa necesidad de recuperar la dignidad como país y de hacer del Chaco lo que es, ya no un gigante dormido, sino un inmenso motor de progreso que lleve tras su poderosa energía y su poderosa iniciativa el bienestar para nuestro país. Gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra la diputada nacional Katia González.
La corrupción ñande yucaja ñandereco así, y eso tenemos que comprender. Cuando hablamos de un proyecto que declara en situación de emergencia a los departamentos de Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay, debido a la sequía que azota a esta región, no podemos dejar de poner en contexto el motivo por el cual este evento de la naturaleza recurrente se convierte cada año en protagonista que enluta a miles de familias que viven y habitan la región occidental. Ñandereco asu jañande yuca. es importante tener en cuenta eso. Porque la verdad es que la corrupción de sucesivos gobiernos ha hecho que la prioridad de nuestros gobernantes y políticos sea la estructura de robo y de saqueo. ¿Cuántos intendentes y gobernadores en el Chaco tenemos procesados? ¿Cuántos clanes se han formado a partir de la administración de dinero de la ciudadanía en nuestro hermoso Chaco paraguayo? Imondá, esa es la verdad. Imondá, a manos llenas. Para poder sortear el impacto que tiene las sequías y las inundaciones en diversas regiones del país, primero tenemos que abandonar la improvisación. Este proyecto de ley, colegas, es un placebo. Dice la placebo. Es simplemente una pastilla de harina que no cura ninguna enfermedad. Es una pastilla que anestesia nuestras conciencias, porque la verdad es que si no sabemos y no respondemos a las preguntas de qué queremos para el Chaco paraguayo, cuáles son las potencialidades del suelo chaqueño, de manera tal a que el Estado pueda acompañar ese desarrollo planificado de una región que hoy necesita la mirada piadosa de una clase política angurrienta que entra en intendencias y gobernaciones para robar. Ñandereco asija ñandeyuca la corrupción. Y quiero contarles una historia del Chaco. Recuerdo que acompañé a una comitiva a invitación del diputado Henry Mineur, y fue en pandemia, donde hubo una sequía. Y llevamos agua porque no hay agua para tomar. Imagínense, nosotros que acá todos los días tenemos litros y litros de agua, en el Chaco no hay agua para tomar. Y recuerdo que llegamos a una comunidad, alrededor estaban los incendios forestales, la sequía venía como, obviamente después de la sequía que hay incendios, se prende todo. Y se te rompía el corazón cuando veías en la calle animalitos muertos, porque eso trajo consigo la sequía. Pero además de eso, se te trituraba el corazón cuando llegabas a una comunidad y veías a niños que salían de sus casas y abrazaban la botella de agua. Era como si fuera lo más maravilloso que le podía haber pasado a un niño, que vos decís, ¿qué es lo que hacen los niños? ¿Qué es lo que hacen? Jugar, ¿verdad? Estar despreocupados de la vida. Sin embargo, estos niños venían hacia el camión a abrazar una botella de agua porque tenían sed. Esa es la corrupción que mata y que roba infancias, y que roba futuro y que roba presente de toda una generación por culpa de gobiernos ineptos que improvisan y roban de manera permanente. Esta falta de agua potable y este ciclo de sequías e inundaciones nos deberían interpelar para dejar de improvisar en un territorio al cual le podríamos quitar, si lo planificamos, una potencialidad inmensa. Y a los chaqueños les digo, la improvisación y la corrupción, ñandeyucaja, ñanderecoase. Vamos a acompañar el proyecto porque al menos hay que visibilizar, pero este proyecto es un proyecto placebo. Acá lo que hay que decir es que dejen de robarle al Chaco su presente y su futuro. Y los políticos tenemos que dar cuenta de lo que hacemos y no simplemente presentar leyes placebo que no van a solucionar los problemas que hoy tenemos por la falta de funcionamiento y coordinación interinstitucional. Tenemos miles o cientos de instituciones que deberían trabajar de manera coordinada, tanto desde el gobierno central como desde los gobiernos locales y regionales o departamentales, pero no tenemos inteligencia. La inteligencia está concentrada en el robo del presupuesto público y le roban, colegas, a los más pobres, humildes y vulnerables. Y ese es el Paraguay que hay que cambiar y que hay que desactivar, porque mientras exista corrupción e impunidad, no vamos a poder solucionar las grandes faltas y deudas que tenemos con varias regiones del Paraguay. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. En forma virtual tiene la palabra el diputado nacional Basilio Núñez.
Gracias, presidente, colegas. Y bueno, después de escucharle a algunas colegas hablar del Chaco, a gente que no conoce el Chaco y que se va ocasionalmente al Chaco, y después de escuchar hablar de corrupción, mientras que la corrupción viene de su propio partido, recordar que antes de este gobernador estuvo en el poder 4 años un gobernador del PEM, ya que falleció el anterior gobernador con tesis. Entonces, ese gobernador fue imputado por malversación, por lesión de confianza, fue el gobernador del presidente Hayes. También tener en cuenta que tuvimos en Benjamín Aceval 11 años de patriarquería, que tenía que ser intervenido esa municipalidad, pero no tuvimos los votos. También recordar que Irala Fernández, tuvimos 11 años de gobierno de una alianza que no era el Partido Colorado. También recordar que Pinasco, el intendente, está preso, y así sucesivamente. No quiero llegar a Boquerón, pero quiero citar, presidente, hechos de corrupción en el Chaco, como la Comisión Acueducto, que estuvo presidido como 25 años por Rafaela Laíno, Rafaela Juanes de Laíno, no teniendo el Chaco en esos 25 años un metro de acueducto, siendo en este periodo terminado el acueducto. También decirle a los que hablan de los hermanos indígenas, el primer gobierno que hizo viviendas para los hermanos indígenas fue el gobierno Horacio Cartes. 6.800 viviendas para los hermanos indígenas, 6.800. En presidente Hayes se hizo 2.800. Los primeros que llegamos a 100% de la población indígena en Tecoponá, en el gobierno Horacio Cartes. Antes en el Chaco paraguayo, y me van a suscribir seguramente los colegas, teníamos 0 de asistencia de Tecoponá. Ahora tenemos 100%. Fue en un gobierno colorado. Entonces, presidente, si buscamos el color a esta cuestión y tratamos de afianzar nuestra candidatura, no vamos a llegar a nada. Entonces quería detallar nomás a los que hablan de corrupción cuando les conviene, porque, por ejemplo, el ex intendente de Villa Hayes, donde tenemos comprobados hechos de corrupción, comprobados hechos de nepotismo, está doblemente imputado, nepotismo por la Contraloría, y después nos vamos a hacer caravanas con ellos. Y apoyamos a los corruptos entonces. Entonces, presidente, yo voy a apoyar de por sí porque es el Chaco, pero quería decir que la corrupción no tiene colores y que no aprovechemos para nuestras candidaturas. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada nacional Norma Camacho.
Gracias, presidente. Presidente, yo quería hacer nada más. En virtud del artículo 77, ¿verdad? Que justamente el finado, el gobernador Contesi, querido por su pueblo, respetado, un trabajo infinito. Es injusto, ¿verdad? Que se lo nombre de esta forma acá. Y quería decir que la persona que asumió después de él fue justamente, no es de mi partido. No fue de mi partido, y quiero nomás aclarar, no es del Partido Encuentro Nacional. Además, señor presidente, sinceramente, en este espacio, no se trata de hacer este tipo de confrontación. No se trata de vos esto, yo esto, vos. No se trata. Se trata de que tenemos que tener una visión país. Y es indiscutible, indiscutible que con el Chaco no se ha tenido una visión país, no se han llevado proyectos adelante, no se ha trabajado para sacarlo de la espantosa marginalidad en la que se encuentra. Eso es una realidad. Ahora, si gente que está en el Chaco se toma como que porque vive ahí es dueño del Chaco, no es así. El Chaco es de todos los paraguayos y todos los paraguayos han dado su vida para que eso siga siendo un Chaco paraguayo. Así que basta, ¿verdad? Basta de hablar como si fuera que uno es dueño de un lugar. Eso es de todos los paraguayos y nuestra obligación como paraguayos es llevar adelante proyectos para nuestro país. Eso no se puede discutir. Y por favor también, presidente, ojalá que cada vez que hable algún diputado sea respetado en su postura y no que inmediatamente otro diputado tenga que salir a decir, a opinar respecto a lo que ese diputado dice. Para eso no estamos acá. Estamos acá para llevar adelante nuestras ideas, si las tenemos. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra la diputada nacional Celeste Amarilla Viuda de Boxia.
Coincido exactamente con lo dicho por la colega. A ver, el diputado que le antecedió a la colega Camacho, el chaqueño, es probable que no conozca ni el Shopping del Sol en su calidad de campesino, motivo por el cual él estaría vedado de opinar de Asunción. A ver, acá qué tenemos que traer, la prueba, la foto, las millas de que recorrimos el país para tener derecho a hablar, para que el señor nos dé permiso a hablar. Somos diputados nacionales, mal que le pese, mal que le pese. Y los que tenemos más luces que él podemos hablar de cualquier lugar del mundo. Y a partir de hoy, presidente, voy a elegir mis enemigos, porque ya basta de que me trate de coimera un señor cuya pendeja es la coimera del Estado. Había sido, somos dos coimeras. A ver, resulta que la que negocia con el Estado es su pendeja. Él se cree el dueño del Chaco. ¿Sabes por qué, colega, se cree el dueño del Chaco? Por todas las tierras que robó del Chaco. Claro, él se cree dueño del Chaco porque tierra que ve, tierra que compra por 2 millones. O tierra que pone a nombre de su secretaria para que su secretaria luego le venda a él. Que presente su título de neurólogo, que presente los títulos de sus propiedades, y después puede darnos permiso para hablar de todo el Paraguay. Gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Vamos a llevar a consideración en general. Los que estén a favor de la aprobación del presente proyecto se servirán votar en positivo y quienes están en forma virtual exhibirán la tarjeta de color verde. Los que estén por el rechazo del presente proyecto se servirán votar en negativo y quienes están en forma virtual exhibirán la tarjeta de color rojo. A votación.
Presidente, ¿puede hacer costar mi voto en verde?
Diputado Hugo Ramírez en positivo. La diputada Jazmín Narváez en positivo, diputada.
Presidente, mi remera del Milan, por favor.
¿La alternativa o la...? ¿Cuál de los dos?
La oficial. Diputado Roque Sarubia en verde, por favor, presidente.
Verde, entonces.
Presidente, Walter Hahn en positivo, por favor.
Diputado Walter Hahn en positivo.
Presidente Miguel Cuevas, positivo.
Se le ve luego, diputado.
Gracias. Gracias.
suficiente mayoría para la aprobación en general. Tomamos entonces la versión de la Comisión de Presupuesto. Siguiente punto del orden del día. Bueno, entonces vamos a leer los articulados.
Artículo primero.
A consideración. Aprobado.
Artículo segundo.
A consideración. Aprobado. Queda aprobado el presente proyecto de ley y será remitido a la Honorable Cámara de Senadores para su siguiente trámite constitucional. Siguiente punto del orden del día.